continuamos en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia y como les avanzábamos ya hace algunos minutos, hoy en la entrevista política tenemos con nosotros a Fernando Barrena, portavoz de Sortu, a través de la línea telefónica, está con nosotros. Egunon, Fernando.
Egunon.
Bueno, para empezar, me gustaría hablar de la derecha españolista porque parece que hay disputas internas, tensiones internas en el seno del Partido Popular. Pronto, dentro de unas semanas, ya habían anunciado que Mariano Rajoy vendrá a Euskal Herria, en teoría, para reforzar el papel de Arantza Quiroga y del Partido Popular en este nuevo tiempo. ¿Fernando Barrena cree que esa visita cumplirá con sus objetivos?
Bueno, está claro que todo esto obedece a una situación muy incómoda que tiene el Partido Popular aquí en Euskal Herria, ¿no? Yo creo que es más que evidente que todo esto hay que entenderlo por ahí. El Partido Popular desde Madrid está imponiendo una línea dura de inmovilismo, de autismo ante la realidad de que se ha abierto con el nuevo tiempo político. Y todo eso, sitúa en una situación delicada, muy precaria, diría yo, al Partido Popular aquí en el país, ¿no? Yo creo que son conscientes de que seguir ciegamente, con gran grado de obediencia, pues todas las líneas de intervención que vienen desde Madrid en lo que se refiere al conflicto político y al proceso de resolución, pues como decía, yo creo que son muy conscientes que eso les condena a la más absoluta de las irrelevancias políticas, ¿no? Porque hay una sociedad vasca que en su gran e inmensa mayoría, por encima de los posicionamientos políticos, ideológicos, por encima incluso de las inscripciones electorales que puedan tener en cada convocatoria, pues comparte el mensaje de que aquí las cosas han cambiado mucho en los últimos años y que hay que aprovechar esta oportunidad para llevar a buen puerto, una solución definitiva al problema del conflicto político y de la confrontación de este país con Madrid, pues que no es otra que básicamente que se permita de una vez por todas que a los vascos y vascas se nos permita decidir nuestro futuro, ¿no? Y antes de todo esto, abordar todo ese paquete de consecuencias del conflicto, lo referente a presos, política penitenciaria, víctimas, etcétera, etcétera. Y hacer oídos sordos a todo eso, pues como digo, yo creo que va a ocasionar un enorme costo político y condenar a la irrelevancia a las formaciones políticas que lo hagan, ¿no? Y el Partido Popular hoy por hoy está ahí y todo lo que estamos viendo últimamente desde ese resquebrajamiento de la derecha, entre la derecha y derecha más extrema, pues obedece un poco a esta situación.
Si no modera su discurso, ¿podría perder más punch, más peso electoral el PP aquí en Euskal Herria?
Yo creo que el inmovilismo condena inexorablemente a la irrelevancia más absoluta y aquí en Euskal Herria, todos conocemos a personas que votan al Partido Popular porque Euskal Herria es así, aquí no hay comunidades, son familiares nuestros, amigos nuestros. Yo creo que es bastante bastante palpable el malestar que existe en la base política y en esa base electoral del Partido Popular, que no entiende cómo los responsables de ese partido político persisten, como decía anteriormente, persisten en ofrecer una receta política que es exactamente la misma que se ofrecía hace 5 o 10 años, cuando en este país, pues afortunadamente, la realidad política ha cambiado y el margen de actuación, tanto a nivel político como a nivel social, pues se ha ensanchado enormemente, ¿no? Y los votantes del Partido Popular, la base política del Partido Popular, al fin y al cabo, en lo básico, pues es exactamente igual que el resto de la ciudadanía. La base del Partido Popular no está compuesta todas por ultraderechistas y por millonarios, evidentemente, porque si no sería muy preocupante, ¿verdad? Es gente normal, ideología conservadora, muy ligada a podríamos decir, al modo español de entender este país, pero que en el fondo pues lo que quiere es tener una calidad de vida y poder pagar sus facturas y mandar a sus hijos e hijas a la universidad. O sea, exactamente igual que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y esa gente, igual que el resto de los vascos y vascas, lo que quiere es que las soluciones se implanten, se hagan sitio en el panorama político y realmente, bueno, pues podamos alcanzar esa normalización política y social que el 100% de la ciudadanía de este país desea.
Reunión o previsible reunión entre Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu. Itxaso Atutxa acusaba este fin de semana a Rajoy de atrasar deliberadamente la reunión con Urkullu, con el lehendakari de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. ¿Opina Fernando Barrena que tras la manifestación del 11 de enero el PNV se ha inclinado más hacia los sectores que bueno pues exigen al gobierno español que dé pasos?
Bueno, yo creo que las propias declaraciones de ayer de Itxaso Atutxa denunciando esa situación, que yo creo que objetivamente es así, ponen de relieve que hay un maltrato constante del gobierno español, del Partido Popular, no solamente hacia la izquierda abertzale, hacia las ansias de paz y normalización política que tiene este país, sino incluso hacia otros agentes políticos que no comulgan con su visión del momento político, que no están de acuerdo en que las cosas no hayan cambiado, que dicen que aquí hay un nuevo tiempo político y que hay que aprovecharlo para solucionar. Y yo creo que están maltratando de una manera manifiesta incluso a la representación institucional de la comunidad autónoma vasca. Yo creo que es evidente, y especialmente en el caso de la figura del lehendakari. Yo me atrevería a decir que por parte del lehendakari hay un entendimiento equívoco de lo que es la lealtad institucional, y estamos viendo cómo por parte de Urkullu, bueno, pues hay, en base a esa supuesta lealtad institucional, insisto, porque es el término que él utiliza, un comportamiento de llamada a la puerta continuo, de ofrecer un trato a Madrid que no es en absoluto el trato que está recibiendo por parte de ellos. Habría que recordar a Urkullu que en su juramento en Guernica, cuando dice, creo que es de memoria, de rodillas y humillado, pues el juramento dice ante tierra vasca y no especialmente ante España y muchísimo menos ante Mariano Rajoy. Por lo tanto, habría que pedir a Urkullu pues que respondiese con cierto punch y que interiorice ya definitivamente, como he dicho anteriormente, que de Madrid no hay nada, no solamente para la izquierda abertzale, sino para todos los vascos y vascas, e incluido él. De Madrid, en clave democrática, no podemos esperar nada en absoluto, y por lo tanto es por ello que la izquierda abertzale está insistiendo, especialmente desde la manifestación del 11 de enero, por el componente cualitativo de su convocatoria y por las personas y partidos políticos y sindicatos que había detrás de esa convocatoria, que lo que procede es un entendimiento entre vascos y vascas para poder llevar este proceso de resolución adelante por encima de lo que diga o no diga Madrid. Es nuestro interés, el interés público, interés general de toda la ciudadanía vasca, poder llevar este proceso de paz a buen puerto, y si al otro lado de la mesa no encontramos con quién dialogar para poder hacerlo, lo que corresponde es que entre vascos y vascas seamos capaces de acordar cómo articulamos la mayor presión social y política posible para forzar a la otra parte a que se venga a razones.
Me gustaría hacer referencia también al artículo que leíamos ayer en prensa, en concreto en el diario Ara de Arantza Zulueta, desde prisión, desde que le detuvieron tras ese operativo en contra de los interlocutores del EPPK. Dice en ese artículo Arantza Zulueta que no va a permitir que los enemigos de la paz le utilicen para romper y dividir el proyecto de la izquierda abertzale, tampoco el proceso abierto por la izquierda abertzale. Bueno, hoy justamente en El País vuelve a haber información y noticias que intoxican al respecto. ¿Opina en relación con todo esto, Fernando Barrena, que el último objetivo, la última esperanza, tal vez, por decirlo de alguna manera, del gobierno español para parar el proceso unilateral abierto en Euskal Herria sería esa escisión en el seno de la izquierda abertzale?
Bueno, yo creo que el artículo de ayer, la carta de ayer que se publicaba en Gara, creo, sobre de Arantxa Zulueta tiene un gran valor. En primer lugar, porque es muy fácil hablar de personas y colgarles San Benito cuando esas personas no pueden defenderse, cuando están incomunicadas, detenidas o en prisión. Y en este caso, pues Arantxa Zulueta, por medio de esa carta, lo primero que expresa es su opinión, ¿no? Por lo tanto, cuando algunos intentan intoxicar y enmarañar la situación diciendo Arantxa hizo, Arantxa Zulueta pensaba, Arantxa Zulueta tal, pues no, Arantxa Zulueta lo que piensa lo dijo ayer en una carta y yo creo que quedó muy clara cuál es su posición, la posición de una persona, de una militante de la izquierda abertzale, que es un activo para la paz, que es un activo en este contexto político, y que rema en la misma dirección que el resto de los miles y miles de militantes de Sortu y de la izquierda abertzale en general, ¿no? Yo creo que desde el inicio mismo de este proceso político, nosotros estábamos en prisión, recuerdo perfectamente, pero por allá por el 2007... 2007-2008, pues ha sido una obsesión del gobierno español, antes del Partido Socialista con Pérez Rubalcaba, en esos momentos también por parte del Partido Popular con el ministro del Interior a la cabeza, ha sido una obsesión provocar una escisión en la izquierda abertzale. Cuando la izquierda abertzale inició su debate estratégico, al principio no se creía en lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo e iba a ocurrir, pensaron, bueno, van a hacer este cambio de estrategia, pero lo van a pagar caro, van a salir partidos por la mitad, no van a tener posibilidad de incidir de una manera, con fortaleza en el escenario político, y procuraron que aquel debate que concluyó con Zutik Euskal Herria, pues se saldara además con una escisión dentro de la izquierda abertzale, ¿no? Eso no ha ocurrido, y además no va a ocurrir. Y eso es lo que realmente a ellos les molesta enormemente, ¿no? El ver el gran mérito que ha tenido ese debate político, que además de alumbrar unos contenidos que están funcionando y que van a tener una gran potencialidad en el futuro de este país, pues han sido capaces de llevarse a la práctica con un gran nivel de cohesión interna, ¿no? Cuando publican todo ese tipo de basura mediática y cargan las tintas contra una persona, como en este caso Arantxa Zulueta, recordamos también cómo en otras ocasiones, al inicio de la apuesta de Zutik Euskal Herria, pues también cargaban contra el mismo Arnaldo Otegi, diciendo que estaba aislado dentro de la izquierda abertzale, que no tenía apoyos, etcétera, etcétera. Y años después, pues hemos visto cuáles eran perfectamente, hemos visto los objetivos de ese tipo de manipulación mediática, que no es sino desgastar a personas concretas para intentar agudizar contradicciones y que eso tenga un costo político, ¿no? Afortunadamente no lo han conseguido en otras ocasiones y yo creo que en estas pues están otra vez sembrando en terreno totalmente baldío.
Bueno, yo creo que en esta respuesta también responde a la pregunta que voy a plantear ahora, pero bueno, por lo menos brevemente, ¿qué dirías sobre este titular que se puede leer hoy en La Razón en portada? ETA prepara zulos muestrarios para una falsa entrega de armas. Bueno, dice, ETA ha dividido sus zulos en los que esconde armas y explosivos en dos clases, los que se podrían denominar muestrarios y los que son realmente puntos suspensivos. Ese es el titular de La Razón hoy, en su edición digital.
Pues es que yo creo que dar pábulo a este tipo de informaciones no es sino abonar lo que persiguen, ¿no? Yo he dicho informaciones por ser pues un poco benigno, porque no son informaciones, son elaboraciones periodísticas que tienen que parten de informaciones policiales y que realmente pues eso lo que pretenden es que hablemos de eso, de cómo dicen, de lo que dicen, de esos contenidos. Cuando, insisto, son contenidos que la mayoría de las veces pues están elaborados por gabinetes de estos de intoxicación informativa a los que algunos medios españoles pues están abonados, son suscriptores, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo mejor que podemos hacer es detectar perfectamente este tipo de manipulaciones y no prestarles en absoluto ningún tipo de atención. Solo lo que pretenden es, como he dicho anteriormente, condicionar políticamente, difundir mentiras elaboradas para que se hable en torno a esos temas y en esos términos, en esos contenidos, y desde luego pues no son en absoluto de recibo si lo que tenemos en mente es la búsqueda de soluciones. Este tipo de manipulaciones informativas lo que pretende es eso, ¿no? Cerrar el paso a los que quieren poner en marcha soluciones y perpetuar el statu quo español, y no podemos caer en esa trampa.
Bueno, para ir terminando, esta semana quedará visto para sentencia el juicio contra los 40 jóvenes independentistas por su militancia política. Para Fernando Barrena, ¿cuál debería ser la sentencia?
Absolutoria en todos sus términos, no me cabe la menor de las dudas. A esas personas este país las ha absuelto hace ya muchísimo tiempo, conoce perfectamente de la militancia de estos jóvenes, de su militancia política, social, y sobre todo conoce de su compromiso con este país, con la nueva situación que se ha abierto en este país. Ellos también son protagonistas y son los que han traído este país, este proceso político, la situación en la que estamos, y son además imprescindibles para poder llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que además de abogar por una absolución en el juicio, es el momento de reconocer públicamente pues la labor que también desde este sector juvenil se realiza para que el proceso de paz salga adelante y para que también finalmente los vascos y vascas podamos ser dueños de nuestro propio destino. Los jóvenes de este país demuestran en el día a día, allá donde se encuentran trabajando socialmente, políticamente, etcétera, etcétera, pues que son realmente un gran activo para este país, y que cuando se dice que son el futuro de este país, pues no es un absoluto utópico.
Por cierto, en relación con ese juicio, ya han anunciado los imputados que preparan un alegato muy plural contra los juicios políticos, un alegato que, entre otros, tiene el respaldo del presidente del PSOE, de Jesús Eguiguren. ¿Qué valor le da Fernando Barrena a ese respaldo?
Bueno, pues me parece que es un buen respaldo, y un respaldo cualitativo. Tendríamos que saber si realmente, ese respaldo lo ofrece Jesús Eguiguren a título propio, a título particular, o si es un respaldo que va más allá. Pero en principio, el hecho de que una persona como Jesús Eguiguren, que ha trabajado durante años para abrir un nuevo tiempo político en este país, desde la discrepancia incluso que podemos mantener en muchísimos temas, pero reconociéndole ese mérito, esté detrás de este alegato, yo creo que es una buena noticia, una noticia que, un compromiso que le honra, y que además, diría yo, pone en evidencia la ausencia de otras firmas que debieran de estar también apoyando ese alegato, y que todavía no es público, y por lo tanto esperemos que finalmente puedan estar.
Bueno, y para terminar, ahora ya sí, descartada la coalición CiU Esquerra Republicana de Cataluña, todo el mundo se lo pregunta, ¿de qué depende esa coalición entre sectores de izquierdas soberanistas vascos, catalanes y gallegos? ¿En qué están las negociaciones?
En estos momentos las negociaciones están muy mediatizadas por las situaciones políticas que se están dando, particularmente en el caso de Galicia y en el caso catalán. En el caso de Galicia, pues una situación que está muy relacionada con la situación propia de los partidos nacionalistas galegos y sus opciones anteriores y las que podrían tomar de cara a estas elecciones europeas, y por lo tanto ellos tienen que decidir por dónde va a pasar esa política de alianzas que quieren llevar adelante, ¿no? Y estamos a la espera, por lo tanto, también de decisiones desde Galicia. Y en el caso catalán, pues más de lo mismo, pero sobre todo muchísimo más ligado a la situación actual de proceso soberanista, ¿no? La posición de Euskal Herria Bildu fue hacer una oferta a todas las organizaciones de izquierda transformadora, izquierda, y soberanistas del Estado, y por lo tanto, toda esta serie de conversaciones que se están manteniendo para posibilitar esa gran coalición, pues están abiertas. y esperando a que los diferentes agentes políticos se posicionen. En el caso de Cataluña especialmente, pues no supea Nova y BNG, y en el caso Cataluña, las CUP, Esquerra Republicana y Solidaritat Catalana, que tienen que dar una respuesta ya en un plazo pues muy breve para que finalmente podamos poner en marcha esta coalición y como digo, bueno, pues esa gran coalición soberanista y de la izquierda de todas las naciones del Estado pues sea una realidad y pueda confrontar con el modelo español y con el modelo europeo en esas elecciones.
Bueno, pues a la espera nos quedamos también de esa y otras noticias. Son las 8:34 de la mañana. Fernando Barrena, a mí, Esquerra.